La Ley Nacional de Tránsito fue aprobada en enero de este año con el objetivo de reducir el altísimo índice de siniestralidad que se registra acá, en nuestro país. Fíjense ustedes, en estos 11 meses del año 2013, más de 500 uruguayos fallecieron en calles o rutas. Pero mientras tanto, la ley todavía no pudo ser aplicada. ¿Por qué? Por diferencias que se arrastran entre el gobierno nacional y las intendencias, sobre todo las del interior, en cuanto a la reglamentación. El jueves pasado, y después de una discusión muy fuerte, el Congreso Nacional de Intendentes dio su apoyo genérico a la ley, pero sujeto a una serie de condiciones sin las cuales, aseguran los intendentes, la normativa será inaplicable. A fines de este mes habrá una nueva instancia de negociación, de la que incluso se da como un hecho participaría el propio presidente de la República, José Mujica. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde se basa esta postura crítica del Congreso de Intendentes? Vamos a conversarlo con el doctor Walter Zimmer, intendente departamental de Colonia.
Zimmer, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Por qué se ha demorado tanto la reglamentación de la ley de tránsito cuando ya lleva casi un año de ser aprobada?
Nosotros estamos con nuestro cuerpo efectivo controlando el tránsito, pero justamente el motivo, uno de los motivos más importantes de por qué no se ha ido instrumentando es porque existen algunos artículos que son de discusión en serio, ¿no? Sentado y hablándolo y planteándolo en los términos de lo que es una ley de tránsito. Hay cosas que evidentemente que fueron trasladadas de una ley de tránsito de otro lugar a nuestro país y no entendemos cómo puede hacerse aplicable a la misma.
¿Usted entiende que no se adecua a las realidades de nuestro tránsito en ciudades del interior o mismo en la capital?
No, porque hay gente que tal vez en otros países debe tener dos o tres vehículos, ¿no? Uh-huh. Pero la gente de campo, la gente del interior que trabaja, que tiene trabajo, usa camionetas pick-up, por ejemplo, ¿no? Es muy frecuente las camionetas pick-up acá. No, las doble cabinas son para un sector de la población. Pero las camionetas pick-up son camionetas que duales, ¿no? Es para transportar la familia y para trabajar, ¿no es cierto? Porque, uh-huh, por la caja grande que tiene. Entonces, una camioneta pick-up no tiene asiento trasero. ¿Cómo se aplica para esa familia de campo, familia de zona suburbana, familia de laburantes, para llevar a su hijo a la escuela o para llevar a su hijo a trasladarse un fin de semana, ¿no? No tiene asiento trasero, por lo tanto, no puede trasladar a un niño.
O sea que, como está planteado hoy en día en la ley de tránsito, no podría trasladarse en ese tipo de vehículos.
Claro, no se puede trasladar directamente. Los ómnibus, le pongo un caso mucho más grave, los ómnibus de línea, que levantan niños en todos lados, ¿no? Cuando van a la escuela, los levantan, los llevan y después los traen. ¿En qué condiciones lo traslada? ¿Cómo hace para trasladar 20 niños en un ómnibus o 15 o 10, ¿no? En una sillita, tener un juego de sillas de acuerdo al tamaño del niño, ponerlo y ¿en dónde? Hay asientos libres, muchos niños, usted sabe que viajan parados, los que levanta Cucha o lo que levanta las empresas de ómnibus colectivos de urbanos, tanto en Montevideo como en el interior. O los ómnibus interdepartamentales, vamos a estar dando también, que levantan niños para llevarlos de un lugar a otro. Eso es muy común acá, por lo menos en el departamento de Colonia es muy común.
¿Pero qué es lo que está previsto específicamente en la reglamentación respecto a este punto de los niños y su traslado a los ómnibus, por
ejemplo? No está previsto. El tema es que no está previsto de cómo se va a hacer ese traslado. Tendría que existir una empresa de traslado para niños que tenga todas las condicionantes y que tendría que tener cada empresa un acoplado. Nosotros le llamamos acoplado a un segundo ómnibus de la misma línea, ¿no? Del mismo horario, y que tuviera esas condiciones y que fuera específicamente para trasladar a esos niños. Eso no existe, no va a existir, ¿no? Entonces son cosas que no, no, no son aplicables. Alguien trasladó una ley diciendo, bueno, acá los niños se trasladan en sillitas de tal altura a tal altura, se pone posterior o se pone anterior, en la cintura atrás, pero nadie pensó en los ómnibus de línea, nadie pensó en nuestro país los niños se trasladan muchísimos en ómnibus, en líneas departamentales, por ruta 1, por ruta 21, por ruta 3, por ruta 2, etcétera, etcétera. Y tampoco se pensó en la parte urbana. Entonces, esa situación es inaplicable. Entonces, digo, nosotros lo que queremos es no hacer una aprobación. Yo se lo planteé en el Congreso, porque había un compromiso en un sector político de aprobar este jueves la ley. Uh-huh. Y yo digo, yo para votar, para aplicar una ley, para después no cumplirla, no la voto. Vamos a sentarnos a discutir dos puntos éticos y vamos a resolverlo primero. Entonces, esto se ha ido alargando, porque se discute, o se discute a través de la prensa, cosa muy común en una SEP de responder a través de la prensa los dichos de los intendentes, que somos los que hacemos los trabajos de campo. Porque vamos a entendernos, yo no le doy la derecha a la UNASEP, ¿no? y a barrios también, de dos puntos de vista. Yo, como cirujano, he atendido y se me han muerto montones de accidentes de tránsito. Por lo tanto, yo sé bien lo que es las lesiones de tránsito, y él como intensivista también lo sabe, ¿no? Pero no le doy la derecha de que me digan a mí qué es lo que yo veo en el trabajo de campo, ¿no es cierto? Que el trabajo de campo y el trabajo de la calle común. Yo los veo a mis inspectores con fracturas, con golpes, politraumatizados, internados, ¿no? Porque van a parar un motociclista y se le tira encima. Le tira la moto encima y sigue de largo. Entonces digo...
¿Usted entiende que la UNASEP no está contemplando ese tipo de situaciones de violencia hacia los inspectores, por ejemplo?
Exactamente. Entonces yo ahora contraté, que los voy a poner en práctica ahora, porque están recibiendo los cursos todavía, en enero empiezan 10 policías eventuales bajo la orden de la Dirección de Tránsito nuestra a trabajar en tránsito. Y ya voy a pedirle a Bonomi 10 más. Pero eso da un costo altísimo para nosotros, ¿no es cierto? Es un agregado nuevo de gasto que tiene la Intendencia cuando los recursos no son infinitos. Y yo con 20 policías más los 40 inspectores que tengo, o 45, no hago nada. En un departamento como Colonia, que tiene 14 ciudades y que tiene situaciones reales todos los fines de semana, ¿no? Ya viernes, sábado y domingo, no llego a todos lados.
Usted dice que hoy, como está planteado, es inaplicable la ley.
Si usted me regala un avión, el más grande del mundo, el más lindo, el más efectivo, etcétera, y me lo da sin piloto, no me sirve para nada. Uh-huh. No lo puedo usar, lo tengo que dejar en la pista ahí, observarlo y qué lindo que es y punto, ¿no? Mientras que yo no tenga piloto que sepa manejarlo, que sepa tripularlo, no puedo usarlo. Y esto es lo mismo, le ajustamos los puntos que yo le digo, ¿no? Las camionetas pick-up, ¿cómo hacen? No se puede llevar gente atrás, ¿no es cierto? Pero adelante es el asiento, el único asiento que tiene. Los ómnibus de línea, los ómnibus cualquiera que lleva a los niños de la escuela. El casco de bicicleta que ha sido tan cuestionado, sí. Evidentemente que la bicicleta tiene que tener ojo de gato atrás, por lo menos si no tiene una luz intermitente, un ojo de gato, y la persona que lleva una bicicleta se tiene que poner el chaleco, el tirador reflectivo, ¿no? Esas cintas reflectivas, por lo menos, ¿no? Y el casco. Se le puede pedir eso, pero por suerte hemos logrado de que esta ley se entre a aplicar progresivamente en un lazo de 2 años. En un lazo de 2 años, de pronto, usted puede convencer a algún ciclista de que lo use. Pero usted ve que los ciclistas no son muy abundantes acá en el interior, se ven, pero le puedo asegurar que para convencer a uno de ellos de que use ese tipo de adminículos es muy difícil, ¿no? Porque si no hemos logrado todavía conseguir de que las motos usen los cascos, evidentemente que el cuerpo efectivo no da basta parando gente. Si se para una esquina entre los que usan y no usan casco, o que no tienen las luces, no tienen la patente, están infringiendo las normas, la bicicleta con eso, los vehículos que circulan de pronto o a una velocidad inadecuada o va a contramano, porque muchas veces se meten a contramano en una calle. Con todo eso yo tendría que tener un cuerpo efectivo de 3.000 inspectores, ¿no?
Pero yendo a eso, justamente, las objeciones que usted plantea no responden además a que en cada departamento existe una realidad distinta, con costumbres difíciles de cambiar. Mi pregunta es, ¿no habrá que cambiar eso antes de protestar por una ley que, bueno, que pretende actualizar la normativa de tránsito?
No protestamos la ley, la analizamos, la leemos y analizamos la situación real de cada departamento. No es lo mismo tener una policía de tránsito en Flores, que tiene a Trinidad y tiene a Ismael Cortina, que es un pueblito chiquitito, a Colonia, que tiene 14 ciudades, o a Maldonado o a Canelones, ¿cierto? Entonces la policía de tránsito nacional tiene que existir, adecuada a cada departamento, que tenga una dependencia departamental con la dirección de tránsito de cada departamento, pero tener las herramientas para poder actuar coercitivamente, ¿me entiende? Una ley en la cual nosotros queremos hacer ajustes, no queremos que no se aplique, todo lo contrario. Nosotros estamos sufriendo en este momento los embates de la desobediencia colectiva de mucha muchachada que anda atrás de todo esto que se hace. Está la droga, está el alcoholismo, hay un montón de cosas que están atrás de todo esto, ¿no? Que hace que se crean que son invencibles, que son gente que no se las puede, que pueden hacer lo que quieran y nadie lo puede parar. Eso es una situación que se está dando en todos lados. Lo que queremos es ajustar algunos términos que cometen una injusticia frente a algunas situaciones con los niños. La persona hay muchas personas que tienen 15, 18 años, ¿no? Que miden menos de 1,50 m o 1,50 m, y usted le va a poner una sillita. Entonces digo, hay cosas que tienen que ser de sentido común. Yo creo que la aplicación de la silla debe ser para cierta edad de los chicos. Y el otro es el cinturón de seguridad común de un auto, donde se le puede poner donde está previsto en la ley, inclusive, ponerle un almohadón, un sobreasiento para que pueda hacerlo. Pero estamos buscándole la aplicabilidad de la ley, que se instrumente correctamente.
Sí, si le parece, ahora, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos hablando de este tema.
¿Cómo?
¿Por qué sigue demorándose la entrada en vigencia de la nueva Ley Nacional de Tránsito, aprobada en enero de este año, donde está el nudo de las diferencias entre el Congreso de Intendentes y el Gobierno Nacional, donde habría que ajustar la reglamentación tal cual la promueve el Poder Ejecutivo? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el intendente de Colonia, doctor Walter Zimmer.
Intendente, estaba mirando algunos de los mensajes que llegaban de los oyentes y, por ejemplo, Juan Andrés plantea: ningún intendente quiere costo político alguno antes de este ciclo electoral. Usted comentaba recién, hay algunas situaciones que específicamente no se contemplan en la ley, como usted planteaba las pick-up, el caso del transporte colectivo, ¿verdad?, y cómo viajan los menores. Pero también hay algunos docentes que plantean, ¿no es momento de efectivamente poner los puntos sobre las íes y ser mucho más exigentes de lo que se es hoy en día? Usted decía, no se acostumbra la gente, no podemos ir contra ciertas costumbres. ¿No es momento de cambiar ese razonamiento y de una vez por todas exigir más para que justamente evitar esta epidemia que se está dando en materia de accidentes de tránsito?
Mire, yo, para la gente, le quiero contestar, yo el costo político lo vengo pagando todos los años. Yo fui la persona que pidió y que tienen mis inspectores y que después de lo que dijo Barrios no se animan a usarlo. Yo a mis inspectores hice poner el gas pimienta y el movilizador eléctrico a cada uno de ellos, y además ahora cada operativo de inspectores lleva una cámara en el pecho que filma todos los actos. Yo tengo documentaciones para mostrarles a todos de los hechos aberrantes de que suceden cuando uno para o intenta parar una moto, o tenemos anécdotas de cuando uno para un auto y le pide la libreta y no la tiene, o porque cometió una falta se le aplica la multa, y las cosas que se le dice al inspector, los insultos de personas de cierto nivel cultural y social que jamás nunca usted pensaría que tuvieran esas respuestas, ¿no? Y esa boquita. Entonces digo, eso está todo grabado y lo tenemos en un archivo de grabaciones en la Intendencia. Por eso lo hice poner yo. Quiero que todo inspector grabe cada acto que comete en el control del tránsito. El costo político yo lo pago encantado. Yo no tengo reelección, y si tuviera, como lo hice en mi primer pedido, no me interesa. Yo quiero cumplir con lo que me corresponde. Lo que yo no tengo son herramientas para hacerlo, porque con el cuerpo ejecutivo que tengo no me da para hacer el control que tengo. Yo, bueno, pero... en este punto, uh-huh, yo le quiero ser bien claro. Acá no hay un tema de que una SEB versus Congreso Intendente o Poder Ejecutivo versus Congreso Intendente. Unos son los que aplican las leyes, los que las fabrican, los que las hacen, y otros son los que las aplican, que somos nosotros. Entonces, cuando vemos que hay errores, le decimos, estos errores no hay que corregirlos porque así no se puede. No es que estemos en contra de la ley de tránsito. Y así se ha ido, ¿no? Como yo dije, muchas veces es costumbre de la UNASEP de contestar las cosas a través de la prensa. Entonces hay una queja sobre tal tema y la UNASEP a través de la prensa hace un comentario con respecto, por ejemplo, a lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? En lugar de reunirnos Barrio y yo y decir, mira, vos que estás planteando estas cosas, a ver cómo lo podemos resolver.
Entonces, pero justamente, yendo a en qué quedó la situación ahora, el jueves pasado se reunieron en el Congreso de Intendentes para tratar este tema, ¿verdad? Y así resolvieron una especie de apoyo crítico a la reglamentación sugerida por la UNASEP, ¿no?
Eso fue lo que yo dije. Yo quiero dar un mensaje al Poder Ejecutivo, quiero dar un mensaje a la UNASEP.
¿Qué exigencias le plantearon concretamente a la UNASEP?
Bueno, yo le planteé y digo un poco como que esa moción fue una postura nuestra, porque salía negativa la posición del Congreso de Intendentes, pero negativa por casi unanimidad. Lo que planteé yo es que un apoyo genérico a la ley para que vean que tenemos buena voluntad de aplicarla. Sí. De hecho, la estamos aplicando dentro de los límites que podemos con el cuerpo inspectivo que tenemos. Y discutir esos puntos que consideramos que son inaplicables, porque están en el papel pero no están en la realidad. Y tercero, crear la Policía Nacional de Tránsito.
¿Qué implicaría concretamente la Policía Nacional de Tránsito? ¿Cuál sería la tarea específica que tendría a su cargo y de quién dependería?
La Policía Nacional de Tránsito viene a ser una especie de policía caminera, ¿no? Que usted tiene la policía caminera de las rutas para controlar la velocidad, para controlar el tránsito en rutas nacionales, y otra, una Policía Nacional de Tránsito en las ciudades, ¿no? O en el departamento, donde usted puede tener con la jerarquía de un policía una preparación para apoyar o complementar a los inspectores, así que sustituir lentamente lo que son los inspectores civiles por policías especializados en tránsito.
¿Y entonces, quién dependería eso, del Ministerio del Interior o de cada intendencia?
Y yo le planteo que la Policía Nacional de Tránsito puede ser una creación del Ministerio del Interior, pero que quede dependiendo en cada departamento, por razones de que cada departamento es distinto, que depende del director de tránsito de cada departamento, ¿no? Una creación nacional, pero con aplicación departamental, porque, como decía yo, no es lo mismo Flores que Colonia ni que Maldonado, ¿no?
Ahora, estamos hablando de una medida que implica un costo importante, ¿no? ¿Cuántos funcionarios, cuántos de esos policías nacionales de tránsito se requerirían en el departamento suyo, en Colonia, para tomar un ejemplo?
Y mire, yo en este momento tengo 45 inspectores de tránsito y contraté 10 policías eventuales preparados para tránsito, que lo hace la Escuela de Policía, y ahora voy a hablar con Bormí para pedirle 10 más. Eso lo pago yo. Son 250 por abajo, por mínimo, cada 10 policías de tránsito son 250 mil pesos que tengo, más un porcentaje de la multa que se da, un pequeño porcentaje.
¿Esas son cifras anuales?
Esos son cifras mensuales. Así que yo tendría 500 mil pesos o 600 mil pesos por mes para tener 20 policías eventuales. Son cifras altas, ¿no es cierto? Pero también iría sustituyendo los inspectores comunes. Es decir, en lugar de haber inspectores comunes, que serían las personas que controlarían lo que va quedando sería para controlar en las escuelas, en las de pronto en alguna esquina, actuar como varitas y dejar tareas menores, los que vayan quedando hasta que se jubilen, y sustituir la policía, a eso me estoy digo, por policías de tránsito.
Pero entonces, a ver, en un número grueso, en el departamento de Colonia, ¿cuántos de esos policías se precisarían?
Ah, no, pues con motos y camionetas, como yo tengo para trasladarlos a ellos, gastado un porcentaje determinado, y yo necesitaría por lo menos, y no menos, así le digo, para actuar en equipo y andar haciendo rondas, no menos de 60 policías.
No menos de 60 en un departamento, Colonia.
En Colonia.
O sea que estamos hablando de un cambio importante en la plantilla del Ministerio del Interior.
Exactamente, exactamente. Puede también, a ver, si yo voy a sustituir muchos inspectores comunes por policías de tránsito, parte del rubro de la policía puede ser aportado por la intendencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo en este momento voy a pagar por 20 policías eventuales con mi presupuesto.
¿Una más, Romina?
Intendente, por último, con esta medida, con la implementación de, si llegara efectivamente a concretarse, ¿verdad?, de la Policía Nacional de Tránsito, ¿usted entiende que ahí sí se estaría en condiciones de aplicar la ley de tránsito como está planteado hoy en día?
Sí, sí, teniendo la Policía Nacional de Tránsito, nosotros tenemos la garantía de que la persona puede imponer la ley frente a una actitud agresiva del conductor, ya sea de una moto o ya sea de un auto, ¿no?
Y ahí serían todos los elementos aplicables.
Y tendría todo el respaldo del Poder Judicial, se supone, que hoy en día no lo tendría un inspector de tránsito, ¿no? Si mañana saca un inspector de tránsito de los míos el gas pimienta, capaz que pueden ser acusados de abuso de funciones, ¿no? Porque no está contemplado entre el inspector de tránsito ese tipo de minículo, pero digo, lo tienen ellos, porque también se tienen que defender cuando vienen cuatro o cinco, se bajan de una moto y agarran dos inspectores a las trompadas. Ahí tendré que tener esos elementos porque el apoyo policial en algunas ciudades se puede dar y en algunas ciudades no se da. Y además son en una pequeña franja de horaria, ¿no? Porque la policía no puede estar todo el día al lado del inspector.
Uh-huh. Walter Zimmer, intendente departamental de Colonia, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, le agradezco mucho.
Que pase bien.
Igualmente para usted.